Profesora, bienvenida de nuevo a esta cabina que lleva su nombre. Ya le bautizamos esta cabina con el nombre de Betsabé. Así
sobre
mismo es.
Todo. Hoy tenemos la cabina muy florida, florecida. Por aquí está Dayana. Vamos a empezar por orden de edades. De la mayor a la menor está Dayana Castro, que es una joven actriz dominicana que ya tiene su segunda participación en cine. Venite, por favor. Y Carlotti, pero Carlotti, por orden de edades.
Sí.
Pero que no te tiene los cabellos azules.
Sí.
¿Y qué es esto?
Bueno, tú sabes que cuando uno le coge con cosas.
A mí me gustaría pintarme los cabellos de verde. Color
bueno,
verde, los cabellos.
Tú te verías muy bien.
No,
como
sabes,
el personaje de Linterna Verde.
No, tú sabes que yo sueño con algún día ser gerente de una sucursal bancaria, pero con la condición de que se me permitan los cabellos pintados de mamey de un lado. Verde del otro, amarillo aquí, azul arriba.
Ah, no, pues tú lo que quieres es parecerte
entonces,
LGBTHIJKLFM.
No, pero entonces perfectamente trajeado con mi corbata y todo. Y cada vez que llega un cliente, y de una vez que llega una gente, le hago así a Benite. ¡Pap! Y entonces me tiene en cue. ¡I'm a barbecue!
¡I'm a barbecue! ¡Pájaro carpintero! No, Carlos, en serio. Óyeme. Es lo que quiere hacer de pájaro carpintero.
Búscame esa canción, Benito. Yo soy
Carlos,
loco con ella.
Oigan una cosa, señor. Hoy es día de San Miguel. Hoy es día de San Miguel. El diablo anda suelto. Por eso es que Carlos está
volteando. El diablo anda suelto.
Es una de las deidades. Para allá, para el sur. Hoy se celebran fiestas de palo. O sea que del peaje para allá, yo lo que San Cristóbal, toda esa zona, el sur profundo, hoy no se trabaja. Hoy la gente lo que hace son esas fiestas de palo y no sé por qué, coincidencialmente, el día de San Miguel es el día de las Fuerzas Armadas.
A mí me gusta.
No sé si tiene que ver con los palos. Perdón.
Un, dos, tres, dale.
Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Bobby girl.
I'm a Bobby girl. Loco. Loco, no, pero ya yo como gerente de esa sucursal bancaria.
Y llega una mujer con 10 millones de dólares.
Tengo ese en cue y le digo, y con mi cabello mamey de este lado, azul del otro. Claro, entonces, ¿y por qué ustedes? No, bueno, es la manera alegre de recibir a nuestros clientes.
Y vestido con un traje rosado.
Dámelo un poquito de valor ahí. I'm a baby care. Que eso es.
Roger, Carlos, Benítez, Carlos y Roger también es de los actores de la película El Método.
El Método.
Aquí estamos.
Bueno,
vamos a decir, vamos por lo menos a dar tres titulares antes de comenzar a conversar con los muchachos. Venezuela ya seleccionó la película que estará como candidata al Oscar a Mejor Película Internacional. Se llama La Sombra del Sol y es un joven sordo que se interesa en un concurso musical, pero imagínate, él es sordo y utiliza a su hermano mayor como para tratar de acercarse, y ahí se presentan una serie de situaciones interesantes. La Sombra del Sol. Recuerden que cada año cerca de 100 países envían sus películas a la Academia de Hollywood. De esas 100 candidatas que llegan del mundo entero, Hollywood, las personas que votan, hacen un recorte y la bajan a 15. Y de esas 15 semifinalistas, se quedan con 5, que son las que finalmente van a optar por el Oscar a Mejor Película Internacional. Creo que el año pasado ganó Sin Novedad en el Frente, la película hablada en alemán de Netflix.
Mucha gente Sin Novedad en el Frente.
Sin Novedad en el Frente. No hay nada en el frente. Entonces, ganó el año pasado. Entonces, otra información es que la directora catalana Isabel Coixet está por primera vez compitiendo en San Sebastián. El Festival de San Sebastián arrancó el pasado día 22. Creo que termina el domingo o mañana.
¿Quién es el dueño de eso?
¿Quién es el dueño de esa? El hijo de Carlotti. Uh-huh. Sé que es Sebastián, que está ya viviendo ahí en Barcelona. Entonces ella había estado como jurado y eso, pero este año está por primera vez con la película Un Amor. Una muchacha de 30 y tantos años se va de la ciudad y tiene una relación con un hombre y comienzan a desarrollarse una serie de situaciones ahí. Isabel Coixet es una directora catalana con un trabajo interesante porque ella hizo La Librería, The Bookstore, aquella película, creo que escocesa, hablada en inglés. Y entonces, en la historia recuerdo que es una señora joven, pierde a su esposo y ella quería, su sueño era abrir una pequeña librería en un pueblo pequeño de Escocia. Y ahí se presentan muchos problemas. Entonces, es una muy buena directora, repito el nombre, Coixet, se escribe Coixet con X, Coixet, pero ella es catalana. Y entonces, es una directora muy, pero muy destacada en este momento. Dígame, profesor Benítez. Ah, venimos en unos segunditos.
Hola, mami.
Hola, mi cielo.
Te envía tu cuenta bancaria el dinero del alquiler, la universidad y un cariñito para ti.
Ay, mami, tan bella. Así aprovecho que vienen las rebajas.
Con Vimenca y Western Union, tus remesas llegan rápido y seguro, directo a las cuentas bancarias de los tuyos alrededor del mundo. Conoce más en vimenca.com. Vimenca y Western Union.
¿Qué es ser smart? Es estar conectado a la máxima velocidad. Es viajar por el mundo con roaming incluido. Es contar con más redes libres y navegar para siempre. Porque ser smart es ser claro. Muévete a Claro con los planes smart. Desde 162 pesos por 3 meses y disfruta de los mejores beneficios en la red móvil más rápida y de mayor cobertura. Claro, la red número 1 de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti.
El matutino de la 91.
Ajá.
Arranco con...
Óyeme, sí, ya. Carlos, que te quedarían muy bien los cabellos de esa forma.
Oh, bro, eso me es mi sueño.
Me encantaría verte así bien LGBT. Bueno, déjame empezar. El programa hoy ha sido como atípico. Tenemos aquí dos invitados. Está Diana y está Roger. Ambos son actores.
Diana
que
Castro.
Que participaron en la película El Método. Entonces, Carlos...
¿Cuál apellido es Roger?
Wasserman.
¿Cómo es?
Wasserman.
Es un judío, alemán. Sí. Judío.
Oh, no, ya. Mira,
ay,
Roger.
Somos iguales.
No, mira, ya Roger con ese.
Soy,
pero ya no Roger judía. No tiene que trabajar.
Oye, cámbiale la. Ajá.
Él dice. ¿De qué tú eres? ¿De dónde?
Del judaísmo.
O sea, el apellido.
Ajá. Judío.
Ajá.
No, lo mismo. No, es que
tú eres
con O.
Ah, de jodido.
Ay, eso me acuerdo de una palabra, Carlos, que me dijeron ayer que tenía años que no escuchaba, pero no la puedo decir en el aire porque no llego a tanto. A lo que sí voy a llegar en este momento es a leerles las efemérides gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Celso, Carlos hoy me ha puesto el programa de cabeza. Vamos con los estrenos. En el año 1954, hoy 29 de septiembre del año 2023, por si usted no se acuerda, vaya al médico inmediatamente. En el año 1954 fue la premier de Los Ángeles, el drama romántico musical A Star Is Born, Nace una Estrella, dirigido por el ganador del Oscar, George Cukor, protagonizado por Judy Garland, James Mason y Jack Carson. Tuvo 6 nominaciones al Oscar de 1955, entre ellas a Mejor Banda Sonora, Mejor Actor y Mejor Actriz Principal. Mientras, en los Golden Globes, Judy Garland y James Mason recibieron estatuillas por sus actuaciones. En el año 1985 se estrenó el primer episodio de la serie de televisión de acción y aventura MacGyver. Mucha gente que se cree MacGyver. Protagonizada por Richard Dean Anderson y Dana Elkart. Finalizó en el año 1992 con 139 episodios en 7 temporadas. En el año 2016 lanzaron nuevamente esta serie, pero con un MacGyver más joven, la cual finalizó en el año 2021. Ambas están disponibles en Paramount. Un día como hoy, en el año 2000, estrenaron el drama biográfico Remember the Titans, Duelo de Titanes, dirigido por Boaz Jackin, protagonizado por Denzel Washington, Will Peyton y Wood Harris. Recaudó, no sé, a ustedes no le importa, y está disponible en Disney Plus. En los cumpleaños, en el año 1942, nació en Inglaterra el actor Ian McShane ya cuenta con 81 años, que en los Golden Globes del 2005 ganó a Mejor Actor en Serie de Televisión Drama por Deadwood. Este año participó en la secuela de acción John Wick, capítulo 4, como Winston, personaje con el cual volverá al cine, si está vivo, el próximo año en el thriller de acción Ballerina, protagonizada por Ana de Armas. En el año 1980 nació en la Florida la actriz Christy Metz. Ay, pero es que, esta de que por This Is Us, ok. Y para finalizar, les cuento que en el año 1980 nació el actor Zachary Levi, quien se popularizó por la serie de televisión Chuck y la película de DC Shazam. Este año regresó como Shazam con la secuela La Furia de los Dioses, y desde la semana pasada lo podrán ver en Netflix en la comedia de acción Spicy Kids Armageddon. Más adelante regresará al cine protagonizando el drama de y el thriller dramático Not Without Hope. En la que la otra era de Umbre Cowboy. Calodilo, corrígeme.
No, no te tengo otras noticias.
Ya, las efemérides llegaron a ustedes gracias a la colaboración de mi amigo personal, Sergio Guerrero.
Decir que murió David McCallum.
Ay, sí.
El que era uno de los dos protagonistas de la serie, la gente de Cipoll.
Pero de Harry Potter también.
The Man from Uncle. The Man from Uncle, David McCallum.
Abre el micrófono aquí.
Él hacía el papel de Ilian Kuryaki.
Murió otro. Nadie se había muerto nunca.
Nunca,
Carlos.
Nunca. El actor de.
Aquí está Diana, británico, Diana,
sí. El actor Michael Gambon.
Michael Gambon había trabajado en Harry Potter. Había trabajado en una película para HBO sobre la vida de Lyndon B. Johnson. O sea, él tenía un parecido en la cara al expresidente norteamericano Lyndon B. Johnson, que sucedió a Kennedy cuando lo mataron. Entonces, en la película de HBO tenía este señor haciendo el papel de Lyndon B. Johnson, que ordenó la invasión militar en el 65 a República Dominicana, Lyndon B. Johnson. Entonces este hombre hizo ese papel y yo me quedé sorprendido del parecido físico que tenía con Lyndon B. Johnson. Pero,
¿y por qué aquí no han puesto una calle con Lyndon B. No, Johnson? Bueno, ay, ¿qué es lo que tú estás hablando?
No, si creo él, si que él, sea adecuado. Él, mira,
con esa invasión del 65 se aclaró para parte del panorama aquí en la isla.
Bueno.
¿No entendiste el chiste?
Bueno, yo me voy a hacer la que no entendí.
Venite, pero tú sabes los muchachos que nacieron en el 66. Y en el 67. Mire, si usted. Bueno. Exactamente. Si usted tiene. Si es su casa en uno con los ojos claros, que no se parece a nadie, y su mamá dice que a una abuela.
Bueno.
Búsquele.
Bueno.
Bueno, vámonos con los muchachos.
La pandemia también.
La pandemia trajo,
sí.
Durante la pandemia también.
No, pero la pandemia trajo niños obligatorios del exacto entorno, porque no se podía salir.
Exacto.
Pero vete a Haití con la Minustah para que tú veas. Ya. Esto es cine.
Vámonos con hablar con los muchachos que participaron en la película El Método. Se exhibió hace poco en Fine Arts, dentro de aquello que se llama Hecho en República Dominicana, que es una muestra de cine de películas exclusivamente hechas aquí en República Dominicana. Porque en Fine Arts hay otro tipo de. Yo he sido jurado en algunos de esos festivales que ellos organizan. Los festivales son muy importantes, señores. Traten de ir siempre, porque es de las pocas vitrinas, vamos a llamarle así, donde ustedes ponen en contacto con cine interesante, bien hecho, porque ya se está como radicalizando mucho de que las salas de cine grandes se van a quedar para esas llamadas blockbusters, esas películas de superhéroes y todas esas vainas, que 350 millones con todo esto, bueno, pues está bien, vamos a buscarnos 2.000 millones. Eso lo vaticinó Spielberg hace tiempo. El cine de espectáculo, el cine de entretenimiento, el cine de superhéroes y eso, acción, se va a quedar para las salas de cine. Entonces, las plataformas streaming las vamos a utilizar para películas interesantes, películas, cine que plantea situaciones humanas, que entendemos que yo particularmente me gusta que se combinen las cosas. O sea, no se puede ser tan radical. O sea, yo respeto al que tiene sus ideas, yo no me meto en eso, a mí no pierdo mi tiempo en eso, tengo demasiado cosas que leer y para estar y que perdiendo tiempo y discutiendo y queriéndole imponer mi punto de vista. No, no, yo no me meto en eso. Pero a mí, particularmente, yo entiendo que usted debe combinar las cosas, ver películas de acción, pero también preocuparse por ver películas interesantes que le dejen algo, algo histórico. Por ahí viene el Napoleón de Joaquín Phoenix. Ridley Scott dirigió hace poco. Así, yo entiendo que el cine tiene esa ventaja, que es un poco de todo, ¿verdad? Pero repito, hay gente que es muy radical y no quiere saber de películas comerciales, esa basura, y, bueno, no hay problema. Yo entiendo que la vida es un poco de todo. Pero nada, el método, creo que... ¿Cuándo se estrenará ya? Para el público.
Ya se estrenó. Ya arrancó. El 21 de septiembre. La
semana bueno, pues pasada. Entonces aquí está... Diana Castro, ella es una joven actriz que vivía en Nueva York. Allá ella había hecho una película previa a esta, pero aquí en Haciendo Cine Dominicano es la primera vez. Esta película la dirigió David Mahler.
Dirigida por David Mahler, así es. Pero lo primero es gracias por tenerme, gracias por tenernos a Roger.
Sí, y
a
mí muchas también. Gracias.
Aquí estoy casualmente leyendo sobre Roger. Roger, tú trabajas mucho con la parte de las voces.
Hago un poco, de vez en cuando.
Hace un poco, pero muy modesto,
un poquitito,
¿eh?
Claro que sí, muy bien, muy
aquellos
humilde,
años felices.
Bueno, yo entré aquí a ver el en Google y muy interesante. O sea, que no es solamente una actuación en el método, sino que ya tú tienes experiencia en películas como. Aquí estoy viendo The Lost City.
Sí, bueno, muchas de las
de... la de Andy García.
Uh-huh. No, la de Sandra Bullock. Que vimos
ahora. Sí, sí, sí. La de Sandra Bullock.
También.
Sí.
Y eso, pero tú no eres dominicano, tú eres argentino.
Yo soy argentino, pero yo estoy aplatanadísimo porque bueno, yo vine aquí en los 90 y me he quedado.
No, es verdad, y ya no tienes el acento.
No, y renunció al chat.
No tienes el acento.
Yo puedo seguir hablando como argentino sin ningún problema, si quieren lo hago. Sí.
Óyeme, lo que pasa es que Carlos estaba como así, como muy ensimismado. La dije muy mal la palabra. Mirándote, tú sabes, y hablando contigo, Diana, entonces yo quería como romper un poco lo que es este asunto. Vamos ahora también vamos a poner aquí a Roger porque aquí tenemos que...
No, vamos a comenzar con...
No, pero vamos, Diana, cuéntame. Cuéntame, Diana. Diana, vamos a poner un comercial, pero un solo comercial, ¿no?
No, vamos a echarle.
Entonces lo vamos con Diana.
Sí,
ok, chévere.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Trabajamos para mejorar la salud de todos los dominicanos. Construimos modernos hospitales y centros de salud en todo el territorio nacional, equipados con la más moderna tecnología médica y listos para prestar servicios sanitarios a cada comunidad. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que estamos construyendo un mejor futuro.
El matutino de la 91.
Entonces, Diana, ¿cómo que se llama la película donde trabajaba?
Yo participé, que esa fue mi primera película, uh-huh, de hecho, One Angry Black Man, que la dirigió el director Menelik Lumumba y se estrenó en el 2018 en el Urban World Film Festival. Y ya, bueno, mi segunda película y mi primera película aquí en el país fue El Método, por David Mahler, que se rodó en el 2019, fue.
Y entonces, ¿qué personaje tú haces en esta, Diana?
Mi personaje se llama Maripili, es una es un personaje, no puedo dar spoilers, pero bueno, es un personaje bien bubbly, bien feliz, bien positivo, que siempre le gusta bien Barbie, bien poppy, que le gusta buscarle la vuelta positiva a todo, diría yo.
Pero muy bien, Carlos.
Pero que tiene un lado oscuro también.
Yo no sé de qué tú estás hablando.
Roger, ¿tú no puedes decir lo que es un poppy?
No, no pudieran, ¿verdad?
Eso no tiene una definición.
De pop, de lo que son populares.
Bueno,
que
me
es,
voy a sentir mal porque me digan poppy. Yo me siento bien. ¿Cuál es el problema?
Para mí de poppy.
Yo creo que el problema está en el i, en el sufijo, ¿verdad?
Ajá. Porque eso. Ok, entonces tu personaje es un personaje así bien, como dice Carlos, papi.
Básicamente.
Pero que al final sale como Úrsula.
No, para nada.
No, se mantiene Barbie.
Se mantiene Barbie todo el tiempo.
Always Barbie.
Claro que sí.
Vamos a decir que la película ganó este festival.
¿Y de qué trata la película?
La película ganó. Fue de todas las que se exhibieron, la que recibió el premio ahora en ese festival hecho en República Dominicana en Fine Arts.
Tres premios se llevó.
Ganó mejor director David Mahler y mejor actor principal Pepe Sierra, que hizo un trabajo excepcional.
Bonnie Roger, ¿qué trabajo hace ahí?
Yo soy el recepcionista de la compañía Transglobal Multinational, que es la empresa de esto va la película. Es un grupo de personas que van a entrevistarse para el puesto más alto de una compañía, ¿cuál es la palabra?
¿Cómo se dice?
Un conglomerado de empresas, o sea, de estas empresas que son dueñas de muchas otras empresas.
Una consolidada.
Exacto. Sí. Entonces, hay una vacante de un puesto muy alto y todos ellos van a entrevistarse, pero en vez de ser una entrevista de recursos humanos tradicional, resulta que la entrevista va a ser bajo el método Gronholm, en la cual todos van a estar encerrados en una misma habitación, teniendo que hacer diferentes pruebas para mostrar, digamos, sus capacidades y cómo se desenvuelven bajo esas diferentes situaciones.
Les van presentando a las personas que van a entrevistarse situaciones específicas.
Situaciones
y sus reacciones entonces son las que determinan si es la persona indicada para el trabajo.
Exacto.
Básicamente, sí.
Siempre me pregunto, ¿verdad? Porque hay que decirle al público que no se escucha que los actores, las actrices, eso es un trabajo algo sacrificado. Claro, ellos lo hacen porque eso es lo que les gusta. Y eso es una fuerza que la gente trae de fábrica y eso lo empuja hacia lo que quiera, o el que es pintor, el que es músico. Pero realmente, por ejemplo, en el caso de Diana, ¿qué tú haces entre proyecto y proyecto cinematográfico? O sea, estudias, trabajas, ¿qué haces?
Para no volverme loca, yo pienso que lo que yo trato de hacer es mantenerme creativa con proyectos propios que quiero escribir, ideas que quiero desarrollar. También por mi lado a veces me dedico a redes sociales, si tengo alguna persona con la que, no es algo que hago profesionalmente, pero sí como que tengo eso por el ladito. Y mantenerme lo más activa posible en el ámbito creativo, porque siento que si uno se lleva de los tantos no que uno recibe en la industria y de las tantas audiciones que uno tiene que hacer, y que muchas veces no le llegan, pues es imposible seguir la carrera. Yo estoy de actuación fuera, sí. En Stella Adler, desde el 2016 hasta el 2019.
Es una actriz formada.
Sí.
Si no eres, tú no eres un Ventú.
Bueno, no sé a qué te referirás, pero bueno.
No, lo que pasa es que el mercado, por eso yo trato de no hablar de las producciones dominicanas, y en el programa del domingo me abstengo y me voy básicamente por los internacionales, porque tú sabes que aquí hay muchos actores improvisados, entonces hay mucho ventú. Ustedes saben a lo que yo me refiero. Dicen que los actores formados son los que estudian y los actores que vienen de teatro. Y hay una situación con los actores que son de teatro y los que van al cine. Porque tú tienes una persona que se ha pasado años estudiando actuación con todo lo que implica. Y tú te encuentras con una que tiene dos de aquello y un de aquello. Y entonces, no, espérate, ven tú. Porque esa me va a proporcionar views.
Sí, sí.
Morbo.
Hay mucha gente de la televisión que no tiene entrenamiento de arte dramático. Ajá. Pero eso es. Pero, por ejemplo, yo puedo ser, vamos a suponer, yo soy un actor que me he preocupado de estudiar, pasan los años, y he estado ahí que no me conoce nadie, y de un pronto se presenta un proyecto, y tú haces un papel importante dentro de una película tal, y esa puede ser la llave que abra muchas cosas. Yo acabo de leer a unas declaraciones que dio ayer Kevin Bacon en uno de esos podcasts, que cuando él hizo Footloose, la gente que no lo recuerda, Footloose era una película en la que él hace el papel de un joven adolescente que llega a un pueblito y de una ciudad grande, un pueblito, y él baila y ese tipo de cosas. Y él dice, yo no quería, realmente yo me sentía incómodo con eso de que de ser una estrella pop, de por ser protagonista de Footloose. Sí. Yo lo que quería era hacer obras de teatro, trabajar con Scorsese, bueno. Pero realmente eso fue lo que le abrió la puerta. Claro. O sea, porque una sola, es un solo trancazo que tú necesitas dar. Así si es. Tú haces un buen trabajo en una película, por ahí pueden venir otros proyectos. Yo lo que entiendo es que los que tienen talento a la larga se van a ir imponiendo. O sea, tarde o temprano el que tiene el talento se va imponiendo.
El que tiene el talento y la dedicación también.
Sí, porque esto conlleva mucho esfuerzo. Sí. Y pasar muchas situaciones duras. Sí. Duras, desencantos y que te tenían pensado, pero a última hora te sacaron, qué sé yo qué. Y
la
eso,
actuación es una de las profesiones donde uno más tiene que manejar el rechazo. Y aprender y que no es personal, porque muchas veces uno puede haber hecho una audición excelente, pero simplemente no es el perfil que el director busca para el personaje y uno lo tiene que entender y aceptar. Y es así, entonces.
Del actor solo depende el momento en el que él audicione y ya después de ahí todo. Uno tiene que soltarlo, porque realmente todos los factores que van a influir para que uno obtenga ese papel, además de tu talento, ya viene de la mano de producción, de dirección, o sea, un sinnúmero de cosas.
Y oye, una cosa, y también de la actitud, porque aquí, bueno, no sé en otro país, porque ¿verdad? Aquí que yo vivo, pero si tú te equivocaste con un director, tú supiste que tú vas a trabajar en cine, sí, pasándole los sándwiches a los que van a trabajar, porque no te contratan.
Bueno, depende del director, porque tú sabes que hay directores muy exigentes, son seres humanos. Para mí un gran director es como un pequeño Dios, así que yo lo veo.
¿Qué?
Un pequeño Dios.
Para que lo... Carlos, vale algo.
No, es verdad. O sea, cuando estás hablando de un gran director, no estoy hablando de cualquier ñame con corbata, no. Estoy hablando de
Woody Allen,
directores grandes. ¿Tú sabes por qué? Porque un gran director integra, conjuga muchas cosas. Tiene que saber de psicología, de sociología, de historia, de música, de vestuario, de arquitectura, de muchas cosas. En Europa no le dicen director, le dicen autor. Es el nombre que le dan en Europa, porque ellos saben lo que es eso. En Europa, en el cine europeo, el director es más importante que los actores. En el cine norteamericano es lo contrario. Lo que son importantes son las figuras. Brad Pitt, porque es la mentalidad diferente. O sea, en Europa hablamos de gente más intelectualizada que Estados Unidos. El consumidor norteamericano, vamos a ver esta película, entretenerme un rato, porquería, me olvido de eso y a Bull. Pero en Europa no es así. Entonces, en Europa no es así. Entonces, menciono esto porque, pero es que eso se da en todos los trabajos. Tú te vas a topar con directores comprensivos, bueno, pero hay otros que son atronados, locos, y te van a patear y te van a tratar mal. Yo recuerdo leyendo un libro del actor que hizo Naranja Mecánica, Malcolm McDowell, que él tenía una buena amistad con Stanley Kubrick, que fue el que dirigió La Naranja Mecánica. Pero después que la película terminó, Stanley Kubrick no volvió a hablarle más. Ahora estamos hablando de uno de los grandes directores de todos los tiempos, pero un hombre atronado, un hombre loco, que cuando decía, muchacho, nos vemos dentro de un mes, no estoy en esta vaina ahora. Así era Kubrick. Por eso una película duraba 3 años haciéndola. Porque él paraba eso, de acuerdo a cómo estaba su estado anímico. Era un hombre, un genio, pero era un hombre atronado.
Muy obsesivo él también.
Muy obsesivo.
Ya tomas que era 60 veces.
76 veces hizo Jack Nicholson la de con el hacha rompiendo el hacha, la puerta en The Shining. Y así
en Eyes Wide Shut también hay una escena que Tom Cruise entraba en la habitación, cerraba la puerta y esa fue no sé cuánta, pero 60 y pico. Sí. Y además de que entrar y
abrir la puerta. Hay que hacer 60 y pico de tomas.
Sin embargo, Carlos, por ejemplo, la toma de Pretty Woman, cuando él le pasa el collar de diamantes, eso fue improvisado.
Sí, sí. O sea, y ya se quedó así.
Él se la cerró.
Una sola toma.
Fue relajándola. Y al director le gustó tanto que dijo, no, esta es la que va, porque la sonrisa de Julia Roberts, la risa, espontáneo. Fue real.
Sí, genuina. Sí. Ajá.
Eso sucede mucho. De hecho, hay muchos, tengo algunos amigos editores que incluso me han contado que hay varias películas en las cuales toman clips de momentos que no son necesariamente de la escena, sino cuando cortaron, pero la cámara sigue grabando y uno hace una reacción en particular y eso de repente funciona perfectamente para mezclar dentro de la historia. O sea que uno nunca sabe
qué
es lo que va a servir.
Menciono eso para que no se desencanten los actores y la persona que le guste. O sea, te va a tocar un director incómodo en este proyecto, pero haz tu esfuerzo, sacrifícate, haz lo mejor que puedas. Porque tal vez en el próximo haya un director más comprensivo y mejor, ¿tú entiendes? Pero reiteramos, todo esto lo decimos para que ustedes sepan lo difícil que es el oficio. Sí. O sea, de lo que se graduaron contigo en la academia allá en Nueva York, ¿cuántos han trabajado en cine?
Puedo contarlos con las manos.
Y sobran dedos.
Y sobran dedos, realmente, sí.
Es difícil. Sí. O sea, esto es un trabajo difícil, pero que repito, el ser humano que trae eso en la sangre, esa inclinación hacia el arte dramático, hacia hacer personajes, por más que tú le digas deja eso,
no lo puedes soltar.
Sé contable.
¿Y cuál es lo que tú
ponte a trabajar en una vaina?
¿Le gusta más la parte del drama, la comedia, acción?
Realmente, si yo fuera a decir con qué yo me siento más cómoda, puedo decir que con el drama. Yo todavía con la comedia, no es que no lo pueda hacer, pero sí.
Convivir en esta isla no te es suficiente.
Wow. Para que vea.
Wow.
Yo con la comedia, no es que no lo pueda hacer, lo puedo hacer. Pero con el drama me siento bastante afín. No sé si que lo llevo.
Ahora los actores, las actrices entrenadas ya, tienen un potencial increíble. Son personas que pueden trabajar en el área de comunicación, cualquiera que sea. Ellos, por ejemplo, ponen un programa de radio, de televisión, y tú le notas la forma fluida en que le salen las cosas, porque tienen entrenamiento de teatro. Esa ventaja tiene ese oficio, que ellos pueden adaptar todo ese conocimiento y esa experiencia acumulada, esa práctica, adaptarla para utilizarlas en otras cosas. O sea, no solamente es, tiene que ser una obra de teatro, tiene que ser un cine, no.
Pero
una
opinión. ¿Y tú te sientes más cómodo con qué? ¿Con drama?
A mí me gusta mucho drama y comedia, ambas. Acción, yo creo que la acción más es una película en que los actores no tienen mucho que hacer. Uh-huh. Es como que muévete aquí, corre allá, pon esto, lo otro, uh-huh, ponte lindo, sonríe. Entonces, no sé, obviamente no quiero negar ese tipo de cine, es divertido obviamente y es una forma válida de entretenimiento y al que le guste, amén, pero yo soy más fanático de la comedia y del drama, historias de la cual como humano uno pueda conectar, claro. Ya sea para escapar de por un momento de la vida o de cualquier situación que uno está y meterse en ese mundo, o también para reflejarse en la situación como en los dramas que uno lo ve y uno dice, bueno, eso me pasó o eso conozco a alguien que le pasó y uno se relaciona con
Roger,
eso.
Tus actores preferidos, tanto ya de épocas pasadas y ahora.
Wow. Para mí uno que siempre es una referencia es Robin Williams. Uh-huh. Porque precisamente por eso, esa dualidad terminaba que tenía para comedia y el drama siempre ha sido un referente para mí. Sí, o sea, me ha encantado y me ha generado risas y me ha sensibilizado mucho también en esos papeles. Yo me acuerdo cuando vi Patch Adams hace muchos años.
Patch Adams.
Que esa peli a mí me marcó muchísimo.
Y a él también, ¿eh? Él sí. Dice que es una de las películas que a él más lo movió, lo estremeció. Cuando él firmó esa película, ya él estaba teniendo problemas. Y esa película lo llevó a derrumbarse. cuando él se metió en ese personaje y salía después de eso, no sé si tú lo leíste, lo viste, salía después que terminó la película, él siguió haciendo eso de vez en cuando en algunos hospitales.
Uh-huh. Sí, no, que fue impactante. Y él también, como tenía su problema personal de depresión, sí, y alcoholismo, claro. O sea, que me imagino que también eso lo puso a...
A mí sí me preguntan de él, de sus películas. A Teo Vera le gustaba mucho Good Morning Vietnam. Sí.
Ay, claro.
Entonces, pero a mí particularmente me gustó mucho Sociedad de Poetas Muertos. Clásico. Creo que, como dice Roger, él combinaba la comedia, pero las cosas dramáticas también. Y ese, oh, capitán, mi capitán. Y ¿qué actores son los tuyos, Diana?
Yo diría que la mía es Emma Thompson.
Emma Thompson.
Para mí, británica. Emma Thompson, sí. Mm-hmm. Es un ejemplo a seguir de todo lo que yo quiero en cuanto a caracterización, en cuanto a adentrarme a personajes. Simplemente la capacidad que ella tiene de conectar con su personaje, mm-hmm, y de que tú con un pequeño gesto que ella haga, tú te sientas como que totalmente atrapado por ella. Eso es lo que para mí...
¿Cómo se llama aquella película que ella hizo para HBO que se rapa la cabeza?
¡Wow!
Sí, que se, como, sí, no sé si es que está enferma, Dios mío, o algo, sí, en la, sí, película. Sí. Sí, wow. Pero ella, esa actriz es tremenda.
No.
Yo creo que Emma Thompson fue...
En Love
Actually,
fue
esposa de Kenneth Branagh.
Si no me equivoco.
Yo creo que ella era compañera de Kenneth, digo, otro monstruo, ¿verdad? De la dirección y la actuación.
Así es.
No, dame una hora entera más. No me cortes. Dame una hora para seguir hablando, sí, con Roger y Dale. Ah, no, después.
¿No sería en Imagining Argentina? ¿Eh? Imagining Argentina. ¿No sería en esa?
No.
Que era un drama del 2003, hace muchísimos años.
Emma Thompson.
No, la que le está hablando de Emma Thompson, que ella se cortó los cabellos.
Sí.
Bueno, tenemos que irnos, bueno, parece, entonces, dice Benito.
Nos vamos, pero nosotros.
Mira, Benito, ponme, óyeme, cuando nos vayamos, ponme mi canción prende favorita, que es, ¿cuál?, muy profunda, con unas letras, ajá, muy profundas, que es,
oye, I'm a Barbie, oye, girl. Espera un momentito. Pero mira, pónganse en esto, señores. El domingo nosotros vamos a seguir, vamos a conversar un poco más con Diana, y vamos a conversar un poco más con Roger sobre ya...
En el programa del domingo,
de una forma más seria. Uh-huh. Porque los viernes... Bueno, porque los viernes no son para uno estar con tanta seriedad. Menos un viernes pre-quincena, donde... Hoy es uno de esos días que la capital se pone insoportable. Si llueve peor. Recuerden que esta noche está la superluna. Ayer era la luna llena, hoy está espectacular,
hermosa.
Así que si usted tiene el chance, vea esa luna, y si usted oye un lobo, no le hagas caso. Sí. Sí. Posiblemente.
Y aprovechar a invitar, si se puede, a las personas a que vayan a ver la película.
Ay, perdón, aprovechar entonces también que vayan a ver el
con la luna, si se inspiran y vayan entonces.
Sí, no, entonces van primero al cine y después van a ver la luna. Ya ustedes saben que está, ¿dónde está ahora mismo? En Fine Arts.
Está en varios de los cines de Caribbean Cinema, sí. Está en la
búsquela. Yo supe lo que pasa ahí, no lo voy a decir, pero es muy interesante.
También quiero aprovechar para que vayan a ver la película Convivencia, en la cual yo también actúo, que se estrenó ayer. Y también es una experiencia muy interesante que me gustaría que la vean. Convivencia es un grupo de vecinos que son citados a una comisaría para ser interrogados por la muerte de un octavo vecino, en la cual aparentemente uno de ellos está involucrado.
¿Y esa película es dominicana?
Dominicana también, sí.
¿Quién es el director?
El director es José Gómez de Vargas.
Ah, ok. Ah, no. Pues entonces podemos seguir hablando de eso el domingo. Entonces el domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3. Recuerde que estamos aquí, Carlos Almacio, Doña Bazabe, en Locos por el Cine. Puede también escucharnos en la aplicación de la 91, si por cualquier circunstancia donde usted anda el enlace no funciona. Que eso nunca pasa, pero pasa. Ay, 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 ay. Y después, doña Carlotti.
Llegamos Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, para volverlos locos por los clásicos de 6 a 8. Y por aquí nos encontramos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana. Bye, bye.